Estamos ya en línea con Silvia Val, médica veterinaria especialista en etología clínica, matrícula nacional 5282. Hola Silvia, ¿cómo va? Carla te saluda, ¿cómo estás?
Hola Carla, hola, me encantó viajar por todos lados recién cuando escuchaba los mensajes.
¿Viste?
Me encantó. Son lugares que yo conozco, así que la verdad que me hicieron viajar un ratito en un domingo a la mañana. Pero bueno, me llamo Silvia Bay.
Bay, sí, ahí me lo escribió la productora, porque hay un tema, ¿viste? La letra en el papel está un poco chiquita, entonces se me confundió la A con la I, pero la productora, que está atenta, me había mandado por WhatsApp, pero bueno... lo leí de la hoja y no lo miré de WhatsApp que me mandó Noel, y Noel lo puso bien, bye, y yo te veo poco, ¿viste? Entonces el puntito de, ¿viste? Cuando se te confunde,
no
ves el espacio, pero es Silvia, bye, de corta A y latina. ¿Cómo va Silvia esta mañana?
Todo muy bien, bueno, recién me levanto, la verdad sí. Que el domingo es el día de descanso.
Sí, perdón por el madrugón.
No, está bueno porque me hicieron viajar, esto que estoy diciendo.
Qué lindo, qué lindo. Lo primero preguntarte, especialista en etología.
Sí.
¿Qué es ser especialista en etología?
Sí, etología clínica.
Sí.
Y esto es en realidad una rama de la medicina veterinaria.
Sí.
Que se ocupa de prevenir, diagnosticar y tratar problemas de comportamiento, en mi caso particular en perros y gatos.
Uh-huh.
Y tenemos que pensar que siempre las conductas que pueden manifestar nuestros animales de compañía,
uh-huh,
o hay especialistas también que se dedican a otras especies, ¿no?
Sí, claro.
Animales de compañía, en el caso mío, pueden ser conductas normales para la especie, pero indeseables para la convivencia,
uh-huh,
o ser parte de patologías de comportamiento. Por eso siempre cuando el perro o el gato manifiesta un comportamiento que nos llama la atención,
sí,
lo ideal es no dejar pasar el tiempo, sino consultar a ver qué está pasando y ver si podemos, qué podemos hacer para corregirlo.
Uh-huh.
Y muchas veces pasa que la gente dice, no, porque la raza tal rompe,
sí,
tal raza es más fácil que muerda. A veces uno lee en las redes sociales un montón de cosas,
sí,
y se da cuenta que ahí en realidad lo que hay son síntomas. Y así como cuando te duele la panza tenés que buscar por qué, en estos casos pasa lo mismo.
Uh-huh.
Entonces nosotros los especialistas en etología clínica nos ocupamos justamente de eso, de buscar la causa y decidir el diagnóstico y el tratamiento.
Bien, te voy a tener que consultar por mi gata, porque yo tengo una gatita adoptada que es, estimamos junto con, viste, cuando le pones una fecha de nacimiento, aproximadamente cuando la adoptás, pues según los dientitos y esto, ¿no?
Claro.
Así que se supone que el 1 de febrero cumple 3 años y es una gatita muy inteligente. Yo siempre tuve gatos, perros, y nunca tuve una gatita tan inteligente como esta, pero me muerde mucho, me ataca. Entonces yo siempre decía, ay no, porque es este, y dejo pasar el tiempo y no consulto, así que te voy a tener que consultar. Entonces, bueno, el tema es ver por qué son así y no dejar pasar el tiempo. Y, por ejemplo, en mi ignorancia decía, ay, bueno, pobre, porque estamos las dos solas, entonces es celosa, la malcrié. No, bueno, hay que consultar y ver qué se trata, pero no estamos acá para hablar.
No, pero te quiero decir, sí, algo que a veces uno no tiene en cuenta.
Sí.
A veces ahí lo que tenés que pensar que algo le pasa para necesitar estar en alerta y necesitar atacar en distintas situaciones. Por eso son cosas que no hay que dejar
pasar
así nomás, porque el animal tiene que estar en estado de bienestar para,
claro,
estar bien.
Claro, claro. Bien, entonces es importante que cuando veamos algún síntoma en nuestros animales de compañía, sean perros o gatos, hay que consultar, y que existe la etología clínica, que es esta especialidad que tiene Silvia Bay, médica veterinaria. Silvia, estamos en vacaciones y particularmente quiero tratar el tema de cuando trasladamos a un perro, a una perrita, de vacaciones, decidimos irnos de vacaciones con el perro. ¿Cómo tiene que viajar? ¿Le tenemos que llevar agua? ¿Le genera algún trastorno el cambio de hábitat?
Bueno, ahí tenés que empezar desde el principio, ¿no? O sea, ¿a dónde me voy a ir? Y realmente si el animal la va a pasar bien o no, ¿cierto? Y si está habituado a viajar, porque esa es una cosa importante.
Sí.
Ver el medio de transporte también, ¿sí? Porque a veces viajamos en avión, y a veces viajamos en colectivo, y a veces viajamos, o sea, hay combis, ¿viste? Que llevan animales, por ejemplo, a la costa.
Sí.
O viajamos en el auto propio. Bueno, cada una de estas cosas tiene diferentes tipos de preparaciones.
Sí.
En el caso de que sea de auto nuestro, que es lo más sencillo, bueno, tenemos que ver si el perro realmente le gusta viajar en auto.
Claro.
Hay perros que la gente dice vomita en el auto,
sí.
Se agita. Bueno, eso está manifestando que el auto no le resulta amigable, que tiene miedos. ¿Sí? Muchas veces lo subimos solamente al auto para llevarlo al veterinario y en el veterinario le dan la vacuna. O sea,
y lo asocia a eso.
Pobre, claro. Cada vez que se sube al auto, recibe un trato que no es tan bonito.
Claro.
No es lo mismo si lo llevo en el auto a una plaza, por ejemplo, si al perro le gusta ir a la plaza.
Claro.
Entonces, lo primero es ver cómo se comporta en el auto. Podemos probar hacer viajecitos cortos. Primero sentarlo en el coche y ver si se relaja, si está tranquilo, ponerlo en marcha, hacer una vuelta manzana, ver qué pasa. Si lo vemos agitado, bueno, ahí sí sería necesario consultar para ver qué medidas podemos tomar preventivas para que el paseo realmente no sea caótico, porque obviamente un mal comportamiento en el perro pone en riesgo también a las personas, ¿no? Porque si no se porta bien en el auto, imagínate que yo estoy distraído tratando de controlar al perro.
Y te distraes de la ruta.
Y te distraes de la ruta, ¿no es cierto? Entonces eso es importante.
Silvia, ¿hay medidas de seguridad para que viajen los perros en el auto? ¿Hay cinturones de seguridad? Sí, ¿y eso es obligatorio?
Eso es obligatorio, tiene que ir en el asiento de atrás, o bueno, salvo que tengas otro tipo de vehículo que puede ir en el baúl. Si es un animal muy chiquito, tendría que ir en una caja transportadora.
Sí.
En una transportadora también fija al habitáculo del vehículo. Sí. Si es, tiene que ir sentado y con cinturón de seguridad por esto mismo. Una frenada puede hacer que el perro sea desplazado hacia adelante. Y ese es un objeto que te puede golpear y te puede lesionar. ¿Sí?
Claro.
Pensás que aumenta mucho el peso cuando hay una frenada brusca, ¿no?
Claro.
De velocidad.
Y en
además,
un viaje, sí.
Decime. No, además tenemos que pensar que el que vaya tranquilo hace que no esté ladrando, no se esté moviendo y el viaje sea más placentero. Obviamente tenés que hacer paradas.
A eso iba. Por ejemplo, un viaje común, no sé, de acá a Mar del Plata o de acá a Córdoba, que entiendo sí que es mucho más, pero tomemos dos destinos más bien comunes. Que con un perro, ¿qué conviene con su cinturón y todo? ¿Cada cuánto conviene parar para que haga pis, para que tome agua, para que coma?
Sí, por lo menos cada hora y media, ¿no es cierto? Y de paso nos sirve a nosotros para dispersarnos un poco, donde bajás, caminás un poco. A lo mejor no quiere tomar agua porque a lo mejor no se siente bien, pero la idea es ofrecerle y darle tiempo para que se relaje un poquito en la parada, ¿no es cierto? Dejarlo oler, dejarlo siempre con correa y nunca al lado de la ruta.
Bien.
Siempre parar en esos paradores que tienen espacio como para uno introducirse adentro y lejos de la ruta, porque pensá que si el perro se asusta, lo que pueda pasar, puede cruzarse, está, aunque sea con la correa corta, se cruza, se mete un poquito en el asfalto y puede generar un problema serio,
sí.
Para él mismo y para terceros, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Si es un animal miedoso, tenemos que tener muchísimo cuidado.
Bien.
Tuve un paciente que una vez vino a consultar porque en un viaje lo bajaron, era muy temeroso, se escapó, se soltó de la correa, bueno, lo terminaron enlazando, justo pasaba un señor a caballo, lo terminaron, fue caótico, porque encima cuando lo enlazaron el perro se asustó mucho y empezó a morder. O sea, tenemos que pensar primero, ¿cómo es el perro? Y si puedo consultar está bueno, porque en realidad hay medidas para tomar preventivas. Perfecto. Y en función del comportamiento de cada uno.
Perfecto.
Pero es interesante decir, bueno, a ver, me voy a tal lado, ¿qué tengo que hacer?
Uh-huh.
Y ojo, no es solamente viaje, es cuando llegamos también.
Claro, eso te iba apelando a la brevedad de tu respuesta. Cuando llegamos a, por ejemplo, alquilamos una casa. Cuando llegamos a la casa tenemos que tener también medidas de seguridad con el animal.
Sí, lo tenés que tener con correa hasta que terminaste de bajar todo. No tenés que salir de tu casa y dejarlo solo apenas llegaste, porque él está en un ambiente nuevo. No entiende que es su casa por unos días.
Claro.
Lo único que va a sentir es un abandono. Si lo saco a pasear, lo tengo que sacar a pasear con correa para que se reconozca en el espacio.
Mm.
Si vamos a la montaña, tenemos que tener cuidado con los animales ponzoñosos.
Sí.
¿Está? Que él no conoce y los va a ir a investigar.
Claro.
Y puede terminar lesionado.
Sí.
Si va a la playa, tengo que tener cuidado con los horarios de sol. Y también tengo que respetar al resto, ¿no es cierto? O sea, a veces uno ve perritos que ladran todo el tiempo. Y que no dejan descansar o disfrutar de las vacaciones al que está en la sombrilla al lado.
Claro, sí.
Y el perro ese tampoco le está pasando bien.
Sí, sí, sí.
O sea, tenemos que pensar que, bueno, tenemos que, si vamos con ellos, tenemos que adaptar nuestras vacaciones a ellos.
A ellos, exactamente.
No podemos, claro, no podemos decir, bueno, me voy, lo dejo solo todo el día. No.
Y es recomendable siempre llevar un recipiente y agua potable para que el perrito se hidrate.
Siempre es recomendable llevar agua potable, llevar alimentación si vamos mucho tiempo y ver dónde está la veterinaria más cercana, porque nunca sabemos qué puede pasar.
Uh-huh.
O sea, tener en cuenta dónde están los consultorios. Ahora en la costa hay un montón, antes
sí.
No había. Pero bueno, tener en cuenta y tener cuidado cuando hay pescadores, porque es muy fácil que se coman anzuelos, y tener, claro, tener ese tipo de cuidados o que se enrieden con la red, con la danza.
Sí.
Entonces, bueno, o se coman o se han aparecido perritos que se les clavó el anzuelo cuando el pescador fue a tirar la línea.
Sí, sí, sí.
Bueno, tener cuidados con esas cosas. Tener cuidado con los chicos, porque a veces el perrito está corriendo y el nene sale del agua y hay un choque entre un nene y un perro que podría haberse evitado, ¿está?
Uh-huh.
O sea, hay que ir con 20 antenas, con cuidado.
Se puede, tomando las medidas necesarias y consultando, se puede disfrutar de las vacaciones con la mascota.
Sí, se puede disfrutar y la idea es disfrutar juntos.
Claro. Silvia, ¿estás en Instagram, en alguna red, como para que alguien que esté planificando sus vacaciones pueda consultarte?
Mira, estoy en Facebook, yo soy medio poco de red. En realidad tengo Instagram, tengo todo, pero me meto poco, en Instagram también estoy. Sino por mail, bysilvia@yahoo.com.ar, no hay problema.
bysilvia@yahoo.com.ar, perfecto.
Sí. Igual si pone mi nombre, algo va a salir.
Algo va a salir, se pone bysilvia, que es de corta A y latina.
Sí.
El apellido, perfecto. Te dejo que sigas disfrutando de tu domingo.
Bueno, muchas gracias y espero que disfruten las vacaciones con sus animales de compañía.
Ahí está, un beso grande, Silvia. Era Silvia Bay, médica veterinaria especialista en etología clínica. Se puede disfrutar de las vacaciones con nuestras mascotas.